Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad en forma de titulares en el 101.0 en COPE Vitoria. Y en el 104.6 y hasta las 4 seguirá la tertulia, hoy la de fútbol, porque ayer jugó el Deportivo Alavés. Así que gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 15 de mayo del 2024, donde 5 noticias del Deporte Alavés. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Pues el Deportivo Alavés se llevó una manita del Bernabéu. El equipo de Ancelotti está a años luz de cualquier equipo, y yo creo que de la Liga seguro. Ya veremos si también de la Champions, porque paso está en la final. Pero ayer ya al descanso, 3-0 iba el Real Madrid, que completó la jornada y completó la goleada con ese 5-0 final. Alavés tuvo alguna ocasión, pero no tuvo el partido. Él no estuvo bien, no sé si por el rival, no sé si por los cambios, hasta 7 en el 11 titular de Luis García Plaza, o porque ahora mismo no es el sitio el Bernabéu como para que el Deportivo Alavés al menos puntúe.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Sensaciones muy raras, porque vienes aquí sin jugarte nada, montar una fiesta y te superan y ya está, no hay otra historia. Pero vamos, decepcionado, como tú dices, por el partido, pero no me va a empañar ni en la temporada de los chicos, ni voy a echar aquí un rapapolvo a los chicos. Ya he dicho dos o tres cosas dentro que se las tengo que decir, y a levantarnos y a disfrutar. Igual que han tenido una fiesta ellos hoy, la tendremos nosotros el sábado.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Nosotros hoy en verdad que hemos rotado, porque veníamos de un esfuerzo muy grande y tenemos martes y él ha puesto en teoría todo, y la diferencia es muy grande, pero, repito, no hemos estado bien. O sea, que no quiten dos cosas, no quita una cosa, no quita con la otra. No hemos estado como yo quiero que estemos, y tenemos que corregirlo el sábado y ante nuestra gente hacer una fiesta, como te has dicho, disfrutar de la grandísima temporada que hemos hecho. Un borrón como este no empaña una gran temporada, pero hay que aprender. De cuando vienes aquí tienes que ser mucho más contundente, estar mucho más juntos, hacerles sentir que somos más competitivos, y hoy no lo hemos hecho y por eso nos han pasado por encima 5-0. Es verdad que puede ser un 5-1, 5-2, es lo que pienso, es una sensación que tengo, porque Courtois ha estado enorme, pero la diferencia es abismal.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Esa fiesta frente al Getafe el sábado a las 9, recuerden que han adelantado ese partido, pues va a tener, entre otras cosas, el reparto de 19.000 camisetas a la afición. Con el lema Batzen Gaituena, lo que nos une, se van a repartir a todos los asistentes al partido, y además prácticamente están las entradas a punto de ponerse y colgarse el cartel de no hay entradas, pues se van a repartir en los accesos al estadio. Así que, bueno, esto se une a la promoción de una entrada o de dos para cada socio al precio de 10 euros para cerrar la temporada y celebrar la permanencia frente al Getafe.
Deportes.
Número 5.
Vascoña ha sido multado con la cantidad de 30.001 euros por la caída del foco ese de 9 kilos a la pista del Fernando Buesarena aquel pasado 10 de marzo, en ese tiempo muerto en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. El gobierno vasco ha abierto un expediente, faltaba una tuerca de sujeción, un cable de seguridad, fue un fallo humano lo que hizo que el foco cayera, y definitivamente 30.000 euros, si Vascoña incurre, tendrá un beneficio por pronto pago del 40%. La programación sigue en COPE. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia.
De la radio. De la radio.
Escuchas.
En corto y al pie.
COPE más Vitoria. Es miércoles, hablamos de fútbol. Hemos cambiado un día, hemos permutado las tertulias. Ayer la de básquet, cerrando lo que es la temporada de Baskonia, y hoy la de fútbol, porque ayer se disputaba la jornada 36ª. Y es que no queda nada. Quedan dos partiditos y se finí la temporada 23-24, que continuará en primera división en la 24-25. Bueno, tenemos que hablar por delante de una jornada muy divertida, la de el viernes frente al Girona, y de una jornada menos divertida, la de ayer, frente al Real Madrid, primero, y hasta la jornada del Alavés, segundo clasificado, de la liga y con diferentes versiones de este Alavés, también jugando fuera y en casa, yo creo que las cosas son un poco distintas. Pero bueno, vamos con ello. Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Héctor
Valdés, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, el Alavés, bueno, dos partidos, Alberto, empate a dos, es empate a dos con el Girona.
Fue tremendo.
Porque además el Alavés, además Luis García Plaza está jugando a tumba abierta aquí, ¿eh?
Sí.
A tumba, ayer en el Bernabéu a tumba abierta también.
Eso es. Lo único que en el partido de Mendizorroza protegió más el centro del campo.
Claro.
Porque fue un partido muy duro para el Alavés, pero...
Qué bien juega el Girona, por cierto, ¿eh?
Jugó muy bien y el Alavés también, ¿eh?
Ajá.
Es decir, que también impulsado por los aficionados, pero fue un partido muy bonito.
Sí.
Creo que una parte para cada uno. Y la verdad, al final, los méritos del Alavés, pues tuvimos esta vez la suerte de que, igual que el partido con el Madrid, no nos entró ninguna de las ocasiones que tuvimos, el Girona nos entró en el empate al final.
Ya.
Entonces, bueno, es que el Alavés... Para
bueno,
mí hecho...
gracias al Girona, ¿no? Porque esa pérdida de tiempo idiota...
Bueno, es que hizo el tonto el jugador de Girona.
Jan Couto.
Sí, hizo el tonto.
Y el médico.
Sí, y motivó más a la vez, claro.
Estaba Luis García Plaza, quería el empate como fuera.
Sí,
estaba
sí.
Con el partido, pues estaba todo el mundo ya bastante frío, ¿no?
Sí,
había
sí,
pasado
sí.
muy bien. Hacía buen tiempo. Había jugado un muy buen primer tiempo a la vez.
Muy bien. El primer
pero
tiempo
le fue... metieron otra vez al equipo entero al partido y, mira, y Guridi que abrió el celofán.
Y tuvimos esa suerte y la verdad es que... Si es que, en serio, yo lo he dicho... Yo hacía tiempo, hacía muchos años que en Primera División, yo hacía tiempo que no iba a jugar a la vez como ha jugado. Pero muchos partidos combinando desde atrás, no solamente defendiendo, sino, sí. Es decir, que ha sido un Alavés completo,
sí.
Excepto ese mes y medio que aquí dijimos que veíamos sí. al equipo cansado y que había que proteger más el centro campo, pero todo lo demás, y aparte que el entrenador ahí ha tenido mano izquierda para saber, aunque le ha costado un poco, rentabilizar eso. Y ayer el partido con el Real Madrid... Pues claro, no es lo mismo jugar con una serie de jugadores que jugar con otra y sobre todo fuera. Si tú sacas a Hagi y a un delantero allí, pues estás ya jugando, desprotegiendo un poco más
y
el centro campo.
Que está flojera,
y estás jugando más un toma y daca. En el toma y daca puede ser que empates a 5.
Ya.
O a 4.
Bueno, con el Madrid.
O a 3, porque el Madrid te va a meter 2 o 3, seguro.
Sí.
Como mínimo te va, aunque tú juegues muy bien, y si no ahí está lo que ha sido esta temporada, la clave de que tú empates es que tú seas capaz de meter 3 o 4 goles. Y la vez tuvo ocasiones para meterlos, pero no se terminaron.
No me tenía... Tal Courtois ese es bueno, ¿eh? Tiene la mirada del tigre.
Sí, no, la verdad es que sí.
Héctor, ¿qué te parecían los dos partidos?
Bueno, el del Girona, sí que creo que desde la alineación ya se ve muchas diferencias en cuanto a la importancia que le daba García Plaza a un partido y a otro, ¿no? Con el objetivo cumplido, entiendo que García Plaza quiera en casa, pues que el equipo siga compitiendo, que los jugadores que últimamente estén funcionando, pues que sigan funcionando. Ayer ya desde el planteamiento veíamos que la intensidad iba a ser menor y cuando juegas contra un equipo como el Madrid, en el estado de forma encima que está, porque el balón que llega al área, balón que meten dentro de la portería. Entonces, bueno, ayer Guevara dijo en el descanso que habían planteado un partido con bloque medio.
Sí,
para mí es un error con equipos tan rápidos como el Madrid, pero bueno, la verdad que poco tengo que reprochar al míster durante la temporada y no lo voy a hacer ahora. Y el partido del Girona fue una fiesta y lo que habéis dicho al principio, el Girona para mí es el equipo que mejor juega al fútbol, el Alavés con intensidad sobre todo supo contrarrestar ese juego y a partir de ahí cuando el partido estaba bajando un poco la intensidad pues hubo esas pérdidas de tiempo primero de Gachaniga y luego de Couto en el suelo junto con el médico que montó
esos
un espectáculo
empujones,
sí que yo no recuerdo haberlo visto, quizá Alfredo recuerde algún médico montando un tipo de espectáculo así,
¿no?
Pero yo no lo recuerdo,
no sé.
Y a partir de ahí se metió el equipo y la afición y consiguió el Alavés un merecido empate.
El empate que le sigue dando puntos, en la clasificación,
sí.
Que está muy bien, y el objetivo no sé si será el 10º puesto, ¿no? Que estaría bien, es el que ocupa el Getafe ahora mismo. Fredo, ¿a ti qué te parecieron?
Bueno, a ver, el viernes asistimos a un partido vibrante, espectacular, con un nivel de juego altísimo por parte de los dos equipos, con un Alavés volviendo a demostrar el momento de juego en el que en el que se encuentra. Y bueno, pues ya lo han comentado mis dos compañeros. Al final se resolvió en gran parte por uno de estos gestos que no se suelen dar habitualmente de justicia poética, ¿no? Porque yo creo que el partido no merecíamos perderlo. La primera parte fuimos superiores, nos sentó fatal, lógicamente, ese golazo al borde del descanso de Yangel Herrera. La puesta en escena del segundo tiempo fue mejor por parte del Girona, que hubo momentos en los que demostró, muchos momentos en los que demostró, tanto a nivel individual como colectivo, ¿no?, el por qué está donde está. Pero bueno, yo creo que el partido, repartiendo ese predominio de cada uno de los dos equipos en cada uno de los dos tiempos, yo creo que lo justo era un empate. Lo que pasa que es lo que hemos dicho, ¿no? Pues llegó un momento en el que parecía que la cosa estaba bueno, pues decantada a favor del Girona, con el equipo nuestro ya muy castigado físicamente, lo reconoció el propio míster en el postpartido. Y bueno, pues es que ricasco, Jan. Espero que... bueno, si es que es igual, te quiero decir que no es un futbolista nuestro, no sabemos si alguna vez nos vamos a volver a topar con él en circunstancias análogas, pero es algo que merece una reprimenda y supongo que le llegaría por parte de sus compañeros, de su entrenador, grande Mitchell, por cierto, en todos los aspectos.
Y no se quejaron de nada, de los 9 minutos de añadido.
No, pero si es que lo provocó su futbolista, sí, de forma gratuita.
Pero por eso, que era un poco, asumir y un poco eso, ¿no?
Dijo, faltaba ese...
Damos fastidio.
Sí, faltaba poner ese cebo, como dijo Gona al acabar el partido, que al Alavés cuando se le... No dijo provoca, pero vino a decir algo así, ¿no? Cuando se le provoca o cuando se le tal, pues bueno, pues que responde, ¿no? Y efectivamente... fue así, fue lo que faltaba para que el equipo se volviera a enganchar al partido, para que la grada se incendiara aún más de lo que había estado hasta ese momento. Y a mí lo único que me penó, vamos, penarme en absoluto, por cierto, cómo se celebró el gol del empate. Parecíamos que éramos nosotros los que nos habíamos metido en Champions. ¿Qué pensaría la hinchada del Girona, ¿no? Los que vinieron, no fueron muchos, pero bueno, los que vinieron dirán, bueno, estos están locos, fíjate cómo han animado el partido, qué ambientazo, sin jugarnos. Era más ellos lo que se jugaban ellos con ese segundo puesto que nosotros, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado despedir al Girona y a su entrenador con un aplauso, porque creo que se lo merecen. Y bueno, pues al final, con toda esta historia, pues era imposible despedirles de esa manera, ¿no? O realmente difícil. Y ayer, pues bueno, ayer tuvimos la constancia una vez más de, bueno, pues el por qué el míster ha dado la vuelta al calcetín en los últimos 4 partidos. El equipo que vimos ayer, más allá de Ogwono, pues era el que había venido estando o había venido jugando en pues eso, hasta hace 4 jornadas. Volvió Rioja, volvió Guevara, volvió Samur, volvió Duarte, volvió Sola. Y a ver, que posiblemente en el escenario de ayer y contra el equipo de ayer, el resultado de derrota hubiera sido muy probablemente el mismo. Pero yo creo que la imagen no, y ayer se demostró por qué ahora están jugando habitualmente unos sí y otros no. Creo que fue la constatación de todo eso. Y a ver, fue un poco, desde luego esto no va a echar un borrón a la temporada, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que la imagen que había dado el equipo hasta ahora contra los equipos grandes había sido en general buena o muy buena. 2 muy buenos partidos contra el Barça sin merecer perder ninguno de los dos. El partidazo del otro día contra el Girona. Victoria contra el Atlético de Madrid. 2 victorias al Valencia, 2 victorias al Sevilla, aunque esté abajo, yo lo cuento como equipo grande. Sí. No se ganó en Anoeta por recibir un gol en el minuto 97.000. Se perdió contra el Real Madrid aquí en el descuento. Y bueno, pues ayer sí que echó un pequeño borrón sobre esa buena trayectoria del equipo contra los equipos grandes. Pero insisto, en el conjunto de la temporada esto debe quedarse en anécdota.
Hoy he leído lo de ayer, un gran sopapo que no deja marca. ¿Vale? O sea, sí. Ya está, es lo que me ha gustado, ¿eh? No deja marca. O sea, bien, vale, me lleva el sopapo, pero no me importa, ¿eh? Porque viene el cierre de temporada, ¿no? Que estaban ahora poniendo mucho énfasis, ¿no? En el cierre de temporada contra el Getafe. 10º puesto, tiene que ir a la mesa por el 10º puesto. Joder, tengo arriba los números. ¿Los tienes tú ahí de la pasta de la tele?
Y la vez está, mira. Normalmente es muy importante los gastos, los ingresos por televisión, ¿no?
Claro.
Los ingresos por televisión suelen estar, tienen un fijo cada equipo, todos los equipos de primera, el mismo fijo. Y el año pasado fue 38, la temporada anterior fue 38 millones, ¿sí? La anterior fue, me parece que fueron 39, y bueno, han andado pues en esa solitud. Vale. ¿Qué pasa? La vez me parece que el año pasado, por ascender, cobró 41 millones de ingresos de televisión, lo tenían facturado. Pues mira, por quedar el décimo, a esos 38 millones se le añaden 11 millones más.
¿Por quedar un décimo?
Por quedar décimo o un décimo, sí. O sea, si queda décimo, 11 millones, si queda un décimo, 10 millones más. Es decir, de 38 tendría 48. Si queda el 16, por la parte de abajo, que es el bajan tres y luego el cuarto, serían 4 millones. 4 millones bueno. Y eso. Como que fíjate la diferencia que hay. Estamos hablando de 6 millones de diferencia que para Querejeta pues son muy importantes. Para la ver no lo sé.
Sí, sí. Bueno, a ver, espera, estate a lo que estás.
No, pues estoy hablando de eso, de que son de tener 38 más 10 millones, si quedas el... Vale. Eso, son 48 que cobraría
pero,
a la
pero
vez...
Pero no hay mucha diferencia entre el 10 y el 11.
No, hay un millón. Entre cada puesto que vaya descendiendo...
Más o menos. Bueno, el porcentaje varía, 900, porque a partir del 10 el porcentaje ya no es del
no es
0,5%, sino igual es del 3 pero, o al 6.
Pero viene a ser 900.000 euros, un millón cada puesto que bajas.
Vale. Y, al y bueno, fiesta, 19.000 camisetas, bar partir, tal... Bueno.
Bueno, fiesta...
Fiesta que la ha pedido Luis García Plaza. Y, por cierto, la semana que viene... Ahí, fin del culebrón, Luis García Plaza, ¿eh?
Yo con respecto a lo de la fiesta del sábado, bueno, sí, por supuesto. Fiesta, hay que celebrar lo que ha sido una muy buena temporada y se lo merece el equipo y nos lo merecemos las y los aficionados. Pero bueno, esto de cambiar la hora del partido con casi todo el papel vendido, y hay quien puede decir, bueno, es mejor horario el sábado a las 9 que el domingo a las 7. Sin entrar en eso, esto es una demostración más de que a la LFP, a las teles y a los clubes, que están encantados de comer de las manos no siempre limpias del LFP y de las televisiones, pues a los clubes también les importamos una M, y no digo las seis letras pues porque no quedaría decoroso. Les damos exactamente igual, porque que yo sepa, igual sí. Pero que yo sepa, el club no ha pedido explicaciones de por qué ese cambio. Tampoco ha dado opciones, porque puede que haya gente que diga...
Que no se juega nada.
Ya, bueno, pues razón de más para no cambiarlo. Porque si no se juega nada, ¿qué más da que coincida o que deje de coincidir? ¿Qué más da? El club...
Para tener fútbol el sábado.
Debería... Claro. Ah, muy bien, pero eso, pero les damos igual. No, y el club debería dar la opción primero. Tendría que haber pedido explicaciones. Dirán que no, es que las pedimos en privado. Bueno, eso hay que creérselo, porque como es en privado y no lo vemos, pues esto requiere de un ejercicio de fe. Y la fe es voluntaria, nunca es obligada. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso tendría que dar una opción, porque puede que haya quien haya sacado su entrada, o que se vendían entradas a través de los socios, ¿verdad? Puede que haya quien haya sacado la entrada porque el domingo a las 7 podía o quería ir, y igual el sábado a las 9 no puede porque tiene un compromiso anterior, o trabaja de noche en un hospital, o sencillamente no quiere, y tiene una entrada en la que pone que es que tengo casos muy cerca de mí, da igual que los tenga cerca o lejos, o sea, no creo que los míos sean los únicos, no es una cuestión particular ni personal. En la entrada pone domingo 19 de mayo 19 horas, y ahora de repente se juega el sábado 18 a las 21. Bueno, pues eso debería ser motivo de devolución. Si yo compro una entrada en la que pone un día y una hora y eso se cambia, el club debería abrir herramientas, instrumentos, ventanas, llamemos palancas, esto es como muy laportiano lo de las palancas, llamémoslo como queramos, para dar la posibilidad de devolver esas entradas, porque insisto, habrá, las hay, más de una, más de dos, más de tres personas que han comprado esa entrada pensando en un día y en una hora, se la han cambiado gratuitamente. Y aquí nadie da ninguna explicación. Y los clubes, ya está bien de parapetarnos tras la liga, las televisiones, ya. Y los clubes que no levantan ni la más mínima voz y que demuestran con estas actitudes que les importamos una... Lo he dicho antes, la letra, no lo voy a repetir.
Vale. Héctor, no sé qué señalar algo. O ese décimo puesto, si el Alavés puede y debe acceder a él al mismo. Sí,
sí, yo he dicho el décimo puesto porque que hoy juega en el Getafe con el Atlético Madrid. Y el Getafe, que va el décimo, tiene 43 puntos. Si empata o pierde, se tiraría, estaría uno o dos puntos de Alavés. El Alavés, ganándole en casa aquí el próximo fin de semana, pasaría al Getafe.
Claro, por eso
y luego el Sevilla, que también está, juega con el Cádiz hoy y tal, y está con 41 puntos. también puede estar, es decir, está por detrás, te pueden pasar. Pero es que ahí parece que no, la décima posición, el Alavés jugando como lo está haciendo y sacando esto, pues es muy importante el contra, se amarre a ese 10, 11 puesto, porque es que parece que no, pero ahora hablando en serio,
son Palmas, que ahora parece que
son de 41 ganar. Millones que puedes cobrar por televisión a pasar a 50. Es decir, que es que... Y yo, eso para el equipo, yo creo, hablando ya en serio, o más en serio, pues yo creo que es muy importante para que el año que viene el Alavés no tenga un mísero último 31 millones de techo salarial como hemos tenido este año, y el secretario técnico pueda hacer mejores cosas para ir afianzando, que es lo único que le pedimos
que no
los accionistas,
mal, que no
a Querejeta, que afiance el equipo en primera, y eso se hace pues de vez en cuando, pues aportando un poquitín más. Siempre no se consigue por el tema económico, eso está claro, pero si apuestas tú más, más posibilidades tienes de, en vez de coger el décimo jugador de una posición, coger el quinto jugador de esa posición por el tema económico, ¿no?
Siempre estaremos a tiempo de exigirle al director deportivo que obre el enésimo.
Eso es.
Sí, pero es cierto que no todos los años ha salido ese milagro. Bueno, lo hemos visto en los últimos años.
Es difícil.
Más de una vez,
Es que toca muchos números de la lotería, pues tendrán menos opciones de que te toque.
Y no todos los años te va a salir un Rafa Marín, te va a salir un Sola, te va a salir jugadores que, bueno, un Llorente en su día, un Teo, jugadores diferenciales que no todos los años van a salir. A raíz de esto, sí que pienso que el Alavés debería competir contra el mejor puesto posible, o sea, para conseguir el mejor puesto posible, ya que en el Culebrón Luis García Plaza, pues quizá puedas ofrecerle un mejor salario, una mejor plantilla de cara al año que viene, un mantener a ciertos jugadores que quizás si el límite salarial es más bajo, pues no te quede otra que venderlo, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante para el futuro del club, si es que desde los mandatarios del club pretenden darle continuidad a este proyecto, que de momento ha salido también esta temporada.
Bueno, claro, van saliendo. Tenemos aquí una hoja, ¿eh? ¿Cuántos nombres están saliendo ya para el Deportivo? ¿Cómo se nota que ya terminó la temporada para el Deportivo a la vez, aunque no realmente en la Liga? Pues aquí me salen 7, ¿no?
Sí, 7. Son todos los que están.
Pero estos están. O sea, no contempla, no. Por de dónde vienen, no. ¿Según? Contempla esos 10 millones de subida,
no,
de televisión. Porque, claro, yo aquí los veo de. Claro, uno del Racing de Ferro, el otro del Burgos, del Racing de Santander, del Istanbul Sport, del Godoy Cruz, del Colón,
eso
del
mucho...
Castellón. Ojo, claro, o sea, son ligas por debajo.
Claro, es que
claro.
Lo...
Sí. Claro.
Esos no valen un pastizal.
No, es que el Alavés...
Pero tampoco te mantienen en primera, quizá
no,
algunos
no,
sí.
El Alavés ahora lo que tiene opciones... Haber cerrado, hombre, y yo creo que lo ha hecho.
Puede sacar ahora, porque como no sabe nadie dónde va a estar, sí, pues dice,
pero,
ya firmo con la Alavés.
Yo creo que la Alavés ya tiene cerrados algunos de esos jugadores. ¿Por qué? Porque
seguro.
Al final es la única
Garcés,
posibilidad
seguro.
Que tienes, ¿no?, de competir en primera división, con presupuesto más alto que el tuyo. Entonces yo sé que algunos de esos jugadores que tenemos ahí, pues ya está, pero ¿para qué vamos a dar los nombres si total?
No, por eso he dicho de dónde viene.
Eso
y ha dicho yo Facundo Garcés, esto ya lo digo.
Eso es.
Pero los demás, pues
ya. Entonces muchas gestiones yo sé que se han hecho. ¿Cuántos se van a cerrar de esos? Pues la verdad es que estamos hablando de defensas centrales, que parece que es lo más... Lo que más preocupa.
Y los que se puedan ir, ¿eh?
Y los que se puedan ir.
Y los
ir,
que
claro.
Se puedan ir a la vez.
Bueno, sí, sí, eso es. Claro. A la vez, nos guste o no, es un club vendedor.
A ver qué pasa. Que es así. Está aquí el Atleti
sí, sí.
Muy pendiente
sí,
y sí. Es de los pocos sitios donde se puede reforzar.
Está
el
claro.
Atleti Club, ¿eh?
Sí, sí, hay competencia y... además. Entre la Atleti y la Real hay competencia, está claro.
Sí, luego el Alavés, imagino que ya estará tocando puertas de jugadores ya descendidos de Primera División, ¿no? Que eso, vamos, yo creo que es. Lo prioritario que tiene que tener el secretario técnico, que es, bueno, empezar a tocar jugadores,
bueno,
que tú
lo prioritario que tiene el secretario técnico es el presupuesto, para saber si se puede pasar o no pasar, porque si no...
Sí, pero bueno, tienes que conocer, la predisposición de ciertos jugadores a venir a Vitoria,
estoy de acuerdo,
a jugar,
estoy de acuerdo.
Conociendo al entrenador, conociendo... Bueno, me imagino que con los jugadores que contactan tienen información.
La propuesta es chula, la del Alavés. Además, se está vendiendo, y no es que se está vendiendo como una moto,
no,
sino
sí.
Está vendiendo bien el Alavés fuera,
sí, sí,
primero
sí.
Como un equipo que ha conseguido sus objetivos, que lo ha hecho de una forma bien, nos ha gustado, competitiva, y con unos partidos en Mendizorroza espectaculares,
sí,
vamos, que todo el mundo diga, yo quiero jugar allí.
Roberto, cualquier jugador como Carlos Vicente, que viene de un segunda división y está jugando de titular como ha estado jugando esto, eso, a los demás jugadores de segunda división, dijo, pues sí... Sí, este estaba jugando y, conmigo y...
Sí, tienes ese espejo en el que
tienes
puedes
espejo.
Mirar,
no, no,
sí.
Es que hay cosas que la Expo lo está haciendo bien. También porque el jugador ha dado de sí,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que Carlos Vicente era el mejor jugador de segunda división, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro.
Bueno,
que,
hay buenos jugadores, que, ¿eh? Hay buenos jugadores
sí,
en segunda
sí, división. Bueno, yo me refiero, estadísticamente hablando, Carlos Vicente era el mejor jugador de lo que llevábamos de temporada, por lo menos.
Pues eso me gusta que haya venido a la vez. Que os diga, que esa llamada sí, sí. Me...
O sea, lo que comentaba Héctor de mirar a los equipos con baja segunda, sí, hombre, evidentemente eso siempre es un mercado para cualquiera y más para un
para
equipo
la vez.
Con el...
Así bueno, llegaron
con el límite salarial más bajo.
Llegaron todos aquellos, ¿eh?
¿Sabéis qué es lo que sucede? Que es que esos dos equipos que han descendido y bueno, pues los que puedan descender...
Almería-Granada. Y hoy Almería, igual...
Granada, claro,
y hoy...
Si miramos...
Tiene el techo salarial el doble.
Claro, es que eso quería llegar. Si miramos los mejores futbolistas de esas plantillas, o sea, tienen el techo salarial el doble, con lo cual nos podemos hacer cargo de qué fichas tienen esos jugadores, y esto es en lo que se va para petar el club, para decir, ¿veis cómo no siempre tener un límite salarial más alto es la garantía? Pues ya está. Bueno, a ver, eso lo hemos escuchado muchas veces y a veces ocurre. Y a veces ocurre, pero bueno, pues
pero
esto
no,
es
no
lo
es la,
de...
No es la mayoría de las veces.
Claro, esto es como lo del número de boletos que uno compra en cualquier sorteo. Bueno, en fin, ese
pero,
civil,
pero tú estás
ese
de acuerdo conmigo.
Está
lo de, tú estás de acuerdo conmigo. Lo del techo salarial lo insistimos mucho. No es porque Alavés no pueda gastar más dinero, sino porque el dinero del Alavés se va en otros proyectos claro. Que no tienen que ver nada con el Alavés.
Sí, sí,
y por eso insistimos
ver,
tanto.
Que es así.
Si no, no insistiríamos.
Es así.
Les entenderíamos a ellos.
Es así.
Pero.
Lo que pasa es que, fíjate, el otro día, hablando otra vez de esto, había alguien de bueno, alguien con nombres y apellidos en la órbita alavesista, en pasado y en presente, y en futuro también. Me decía, jo, es que esto del límite salarial, yo me esfuerzo en explicarlo en mi círculo de relaciones y tal, y la gente lo entiende, pero la gente lo confunde con presupuesto. Y
sí.
No. Que no es presupuesto. Que no estamos diciendo que el Alavés tenga el presupuesto más bajo de la categoría, que tiene uno de los más bajos.
Hay
pero
cinco
no
más diciendo... bajos que el Alavés.
Claro, eso es. Tenemos el límite salarial más bajo de la categoría, que no el presupuesto. Porque tenemos aún una cifra más importante de lo que nos gastamos en plantilla, se nos va en muchas otras cosas.
65 millones de presupuesto tenemos, que estoy convencido que este año, cuando den las cuentas, lo habrán sobrepasado.
El tema es que para la próxima temporada, al menos si se queda García Plaza, sabemos que García Plaza pide dos jugadores por posición. Y eso viene a decir vale. Que hay que hacer más de una incorporación y jugadores...
¿Y
competentes y que compitan bien por ese puesto?
Perdona, Héctor, ¿y tú descartas que el club le diga a García Plaza que sí, y que luego no sea tan que sí?
Pues
¿lo descartas?
No.
Porque eso es lo que dejó caer el míster cuando llegó la temporada pasada aquí, ¿eh?
Sí.
Antes de empezar la campaña en segundo.
Sí,
y no lo digo yo, que no lo digo yo, que nadie se equivoque. Hoy ya está este otra vez. Que no, que lo dijo Luis García Plaza en verano del 22.
Sí, en más de una
y estuvo en un tris de no empezar la temporada.
Sí.
Y esto no lo digo yo. Bueno, sí, lo estoy diciendo
bueno,
yo, pero que no soy yo
pero
la gente.
Él dijo que tomó la decisión de ir para adelante y ya está.
Bueno, pues,
que es una forma de decir
sí,
que había dos decisiones.
Que se lo ha pensado,
sí,
exacto.
Sí.
Y la temporada pasada renovó porque mantuvo al equipo en primera. Eso es así, es que no hay que dar más vueltas.
Oye, yo en cualquier caso me gustaría, si me permitís,
poner el
acento en el viernes fue una jornada de fútbol preciosa. Pero antes de eso hubo también un acontecimiento que desde luego no debe caer en saco roto. Porque esto, de verdad, esto no había vuelto a suceder pues desde los tiempos del innombrable. Que todos los colectivos alavesistas, todos, sin excepción, en absoluta unanimidad, se junten. Que logren concitar la atención de todos los medios de comunicación locales y no solo locales. Todos, sin excepción, repito lo de sin excepción, prensa escrita, prensa digital, radios, televisiones, que aporte músculo, porque siempre aporta músculo y es de agradecer, la presencia de 17 futbolistas de distintas épocas, desde los años 60 hasta el pasado reciente, más otros tantos que mostraron su apoyo y su solidaridad en la distancia y que, bueno, excusaron su presencia por, bueno, pues por vivir fuera de Gasteiz y no poder estar. Y todo ello para reclamar que, bueno, pues este indefinido proyecto sobre la reforma de Mendizorroza pues cumpla con unas pautas. Y la pauta principal es que no se toque la ubicación, que se considera que es absolutamente privilegiada y que, bueno, pues que se mantenga eso como base de lo que debería ser el proyecto, insisto, de reforma de Mendizorroza, reforma de la que se habló en 2016, de la que se habló en 2019, incluso con el apoyo de algunos grupos políticos. Me he preocupado de rescatar un documento de prensa de entonces en el que el PNV defiende ampliar Mendizorroza como punta de lanza del deporte alavés. José Antonio Suso, Ramiro González y Gorka Urtaran hablaban entonces que Mendizorroza es un lugar estratégico, el corazón para convertir la capital de Euskadi en un polo deportivo y de ocio. Esto parece haber pasado a mejor vida y, en cualquier caso, pues como el club ha decidido, como siempre, o como casi siempre en estos casos, dejar que sean otros los que abran camino y parapetarse detrás de las instituciones, pues hay que decir, que lo sepan los que nos escuchan, muchos, pocos o los que sean, que el manifiesto que se leyó por parte de Miriam y de Emilio Quílez el pasado viernes obra ya en poder de las instituciones. Está en la alcaldía, está en el departamento de prensa de Maider Etxeberria, está en el gabinete del diputado general, está en comunicación de Ramiro González, y a partir de aquí, como ellos, ellas han decidido actuar de punta de lanza, pues que aborden la cuestión, pero que tengan muy claro las instituciones, y repito, que nos dirigimos a ellas porque el club ha decidido esconderse detrás de ellas y no por otra razón, que tengan muy claro las instituciones lo que van a hacer con esto. No vaya a ser que un eventual cambio de ubicación pues termine perpetrando un daño irreparable para parte del tejido económico de la ciudad, la hostelería, el comercio, que ponga en duda, porque claro, un cambio de ubicación depende cómo sea la comunicación con esa supuesta posible nueva ubicación, pues echaría por traste aquello de lo que Gasteiz suele sacar pecho en cuanto a condiciones de respeto medioambiental, comunicaciones, bueno, todo lo que se resume bajo la Vitoria Gasteiz Green Capital, ¿no? Pues todo esto es lo que tienen que tener en cuenta las instituciones. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer y a quién pueden dañar con depende cuál sea la decisión que tomen? Y el tejado, perdón, la pelota está porque ellas, por encargo o por libre voluntad, así han decidido abanderar este proyecto, pues la pelota está, evidentemente, en su tejado.
La gente ha salido el otro día, todas esas miles de personas que habían vendido Roza, porque ha sido una vergüenza que hagan de portavoces del Alavés el diputado general y la alcaldesa.
Pues por eso tienen ya el manifiesto en su poder, que se sepa, lo tienen en su poder.
El diputado general lo puedo entender igual porque aporta mucho la ley y el Baskonia, pero la alcaldesa, que es de todos los alaveses, no entiendo que se haya metido en ese berenjenal cuando el fútbol va desde el centro de la ciudad. Y hay muchos.
Y no solo desde
gente,
el centro, Alberto, y desde los barrios aledaños de Mendizorroza, y todo lo que eso genera.
Todo lo que genera eso a nivel de.
Pues hay una cosa muy clara: cuando juega el Alavés en Gasteiz, la ciudad se entera. Claro. ¿Verdad? Se entera, vale. Sí. Pues voy a hacer la comparación, claro que sí. Cuando juega el Baskonia en Gasteiz, la ciudad se entera.
Pues no.
Pues ya está. Pues eso es lo que hay, instituciones. Y la alcaldesa lo que debería hacer es defender su instalación. No, perdón. La instalación municipal, que ella en primerísima persona, como primera edil, tiene que gestionar, y su obligación es defenderla y no ponerse del lado de el club, la diputación o no se sabe
yo,
muy bien.
Yo
qué.
De
bueno,
la cabeza
la
podía entender igual que diga, oh, pues es que vamos por algún motivo tal, pues a Mendizabala, pero lo que me llega a mí es que Querejeta ya tiene reservada cerca de sus instalaciones, claro, la parcela en la que va a construir el campo, ya la ha pedido. Y lo que me llega a mí es que el proyecto ya está hecho, lo tiene guardado en su cajón, de una empresa importante española.
Ya, y en un terreno que no es municipio de, que no es terreno, no es término municipal de Gasteiz, ¿verdad? ¿A que no?
Bueno, yo tanto no voy ahí, pero sí lo
no,
que
no, te, estoy preguntando.
Sí, lo que te digo es que no es lo mismo. El Aleti ha hecho una sociedad. Hizo una sociedad. Aleti Barría, y pertenecen a la Diputación, al BBK,
Alberto,
y a la Leti.
La inmensa mayoría de los clubes están reformando sus, claro, estadios, reformando sin mover la ubicación. La inmensa mayoría, la inmensa mayoría.
Bueno, adiós, que se acaba esto. Alberto, Alfredo, Héctor, hasta la semana que
viene. Gracias.